UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y un día más os saludamos desde aquí, desde Punto de Vista en Radio UMH. Y antes de todo, pues recordar que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons-Egara, una cátedra que fue creada en el año 2005 gracias al mecenazgo de Joaquín López y que tiene el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y hoy, como está lloviendo, pues nos acompaña aquí en el estudio la neuróloga Arantxa Alfaro. Buenos días, Arantxa.
Buenos días a todos.
Y como cada programa, al control de los mandos de sonido, tenemos a nuestra community manager. Hola, Laura.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y desde los estudios de Radio UMH reciban un cordial saludo de quien les habla, Eduardo Fernández.
Bueno, y hoy abrimos el programa con el apartado Noticias de Ciencia. Se ha publicado recientemente un artículo en el que se lleva a cabo un estudio en animales, concretamente en conejos, en el que se mide la eficacia y seguridad de una nueva técnica de tratamiento que combina pulsos láser sincronizados y ráfagas de ultrasonidos.
Y para analizar más a fondo este tema y este artículo, hoy contamos en el estudio con Alejandro Gombau, que es un investigador de la Cátedra de Investigación Bidons-Egara y que actualmente está trabajando en diversas aproximaciones pues, para tratar algunas enfermedades degenerativas de la retina. Buenos días, Alex.
Buenos días. Muchas gracias por contar conmigo. Será un placer acompañaros.
Nos alegra muchísimo tenerte por aquí. Y bueno, ya antes de empezar de lleno así con todo el tema de analizar el artículo, cuéntanos, Alex, ¿en qué estás trabajando ahora mismo?
Bueno, actualmente mis compañeros y yo nos encontramos trabajando en varios proyectos en paralelo. Todos, sí que es verdad, en relación con las discapacidades visuales. En concreto, las que cursan neovascularización, que esto es, digamos, una formación de vasos no deseada en la retina. Esto es de lo que precisamente va este artículo.
Y en relación a los objetivos de este tratamiento del que habla el artículo, ¿con la terapia se recupera ese área que está dañada o además frena el avance de la enfermedad?
No se trata de una recuperación, se trata más bien de un freno. Lo que hace, como digo, es frenar toda la irrigación sanguínea de la zona tratada. Frenar la neovascularización, que la neovascularización tenemos que entender que a más neovascularización, menor la agudeza visual. Es importante esa relación. La degeneración macular es como su propio nombre indica, una enfermedad degenerativa. A lo largo del tiempo esto va empeorando, por lo tanto ya solo el hecho de frenarlo es un gran avance.
Y bueno, sabemos que esta terapia se ha probado actualmente en animales, que concretamente en conejos. ¿Pero se está probando actualmente en personas o sabemos si se tiene en mente hacerlo? O, a ver, explícanos.
Concretamente, el tratamiento que proponen los investigadores del estudio, no, aún no se ha probado en personas. Ellos lo que hacen, la novedad, la nueva inventiva de este artículo, es combinar pulsos de láser con ráfagas de ultrasonidos para crear dos fuentes de, digamos, cavitación o de destrucción de este tejido. Esto plenamente no está aún trasladado a la clínica. Si bien es cierto que las terapias de ultrasonido se utilizan a día de hoy en medicina, el tratamiento del cáncer, el tratamiento del dolor, esta combinación, este enfoque novedoso es lo que aún falta. Probar su eficacia, pero también su seguridad, sobre todo.
¿Y a qué tipo de patologías irían encaminadas?
Bueno, estos autores lo relacionan, o sea, lo aplican para la degeneración macular húmeda, enfermedades que cursan neovascularización, destrucción de vasos sanguíneos. Es posible aplicar siempre y cuando la zona sea accesible a este dispositivo a otras enfermedades que causen que estén relacionadas con la neovascularización o con la angiogénesis. Por ejemplo, los tumores están directamente relacionados a la mayor angiogénesis con el desarrollo tumoral, pues este método también podría aplicarse.
¿Y crees que merecería la pena incorporar este tipo de técnicas en las investigaciones que se están desarrollando dentro de la cátedra Bidón-Segarra? ¿Lo ves factible? ¿Crees que cuál es tu percepción?
Sí, buena pregunta. Sería muy interesante, la verdad, de cara a colaboraciones, porque desde luego la infraestructura y la capacidad para generar modelos animales, tanto in vivo como in vitro, modelos celulares, la tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que, claro, nos faltaría más el expertise de estos autores para la parte relacionada con el tratamiento, el sistema PUT, por sus siglas en inglés, Photoacoustic Mediated Ultrasound Therapy.
Y sabemos que esta terapia está más focalizada en la degeneración macular, pero ¿crees también que se podría extrapolar a otra enfermedad?
Sí, como decía Eduardo, el tratamiento del cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades que cursan una angiogénesis, esto es una proliferación de vasos sanguíneos, sin duda podrían ser beneficiarias de este tratamiento.
Y Arantxa, ¿tú crees que este tipo de tratamientos o de aproximaciones terapéuticas podrían ser útiles en otro contexto más neurológico?
Bueno, muchas veces es verdad que la retina es una ventana al cerebro. Probablemente hay patologías incluso degenerativas del cerebro que se manifiestan ahí, que podemos ver alteraciones a nivel de la retina. No sé si la neovascularización puede ser una de ellas, pero tampoco sé si hay estudios en patologías degenerativas que viendo ese fondo de ojo detecten estos pequeños cambios que quizás sean sutiles pero que estén presentes y se puedan tratar. Sería también una línea de investigación, pienso.
También mencionar que, bueno, el hecho de que sea una terapia no invasiva le da bastante facilidad al paciente para que pueda combinarlo con otras terapias, a lo mejor un poco más invasivas, como puedan ser la inyección de fármacos intravitreas en el ojo, una combinación o incluso la completa sustitución. Pues desde luego, de cara a la comodidad del paciente, es bastante interesante.
Sí, yo creo que, bueno, simplemente recordar que es muy, vamos, es importante que se desarrollen nuevos tratamientos, nuevas terapias, pero que en muchos casos como es este, pues todavía está un poco lejos de que se puedan llegar a utilizar en los pacientes. Ni siquiera está todavía comprobada la seguridad de este tipo de tratamientos, pero desde luego lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir desarrollando, pues, nuevas aproximaciones terapéuticas para que en el futuro, pues, menos personas, pues, se queden ciegas o tengan problemas serios a nivel visual.
Bueno, y nos estamos quedando sin tiempo. Nada, Alex, solo nos queda agradecerte que estés aquí hoy con nosotros y con nosotras y esperamos volver a contar contigo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y desde luego espero volver a estar aquí.
Bueno, pero antes de nada, ¿hay algo que quieras añadir, algún mensaje?
No, simplemente daros las gracias y, bueno, a vosotros y a toda la gente que nos escucha, claro.
Muy bien, pues muchas gracias. A continuación, escucharemos un poco de música para despedir esta sección.
Son ya acá.
Bueno, llegamos ahora a la sección Modos de ver, en la que les hablaremos de una peligrosa técnica que en los últimos años se ha vuelto viral. Y estoy hablando del eyeball tattoo, o lo que es lo mismo, la moda de teñirse los globos oculares de alguna pigmentación, un color llamativo, como podría ser el naranja, el fucsia o el verde. Hay quien incluso decide teñirse cada ojo de un color diferente. Esta es una técnica actualmente ilegal en España, por lo que muchos interesados lo que tienen que hacer es marcharse a otros países para practicársela. Y bueno, ¿por qué creéis que es tan peligroso? Bueno, ¿por qué es tan peligroso inyectar tinta en el globo ocular?
Bueno, pues por muchísimas razones. Para empezar, porque es una técnica que no ha sido estudiada ni científica ni médicamente, que el procedimiento no ha sido desarrollado pues, por ningún investigador, no hay una evidencia que demuestre la seguridad. Si se hace como se pensó pues, inicialmente, el tatuador lo que hace es que inyecta tinta justo por debajo de la superficie de la conjuntiva, que es transparente, de manera que esta pues, colorea la parte blanca del globo ocular, la esclera. Pero si la aguja pues, no queda exactamente en el sitio correcto, pues la tinta puede inyectarse dentro del interior del ojo, sobre la retina, en los tejidos circundantes en el ojo, y todo eso podría dar lugar a muchísimos, muchísimos problemas que podrían acabar, pues, por supuesto, en comprometer la función del ojo y dar lugar pues, a cegueras. Y otro tipo de problemas. Realmente creemos que nadie se debería plantear este tipo de técnicas.
Bueno, Eduardo, y a colación de eso, supongamos que una vez alguien ha llevado a cabo esta técnica y se arrepiente, ¿existe una forma de volver atrás, digamos, de revertir ese proceso?
Bueno, Arantxa os puede contar un poquito.
Bueno, la verdad es que es una técnica irreversible. Y como ha comentado antes Eduardo, es que es muy, muy extremadamente peligrosa pensar que estamos introduciendo un pigmento en el ojo y que eso puede generar, pues en principio, una reacción alérgica y también una reacción inflamatoria que puede ser persistente. Entonces esa persona puede tener problemas oculares crónicos simplemente por el hecho de haber introducido ahí algo que es extraño para el ojo. Luego también pues lo que ha comentado Eduardo, si la técnica no se hace de un modo preciso, podríamos perforar otras estructuras, invadir al resto de las estructuras oculares y desencadenar pues procesos todavía más graves. Pero decimos, si la técnica no se hace de manera precisa, ¿y dónde está descrita la técnica? ¿En qué artículo científico? ¿En qué base? ¿Quién está capacitado para hacerlo o no hacerlo? Yo pienso que, bueno, me alegra saber que es una técnica que no es legal en España, también lo es en algunos estados de Estados Unidos, no es legal, en otros sí, pero en fin, hay que pensar que es un procedimiento invasivo y que, bueno, irreversible y que puede generar grandes daños. Entonces, bueno, por mi parte, igual que comentaba él, totalmente desaconsejable.
Y Arantxa, si conocieras a alguna persona cercana a ti que te dijera, pues mira, oye, yo quiero inyectarme tinta en los globos oculares y ver qué sucede, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué le dirías a esta persona?
Pues absolutamente, en principio, que no, porque pienso que podemos hacer, actualmente hay miles de cosas que se pueden hacer si queremos cambiar el aspecto de nuestros ojos, desde un maquillador experto hasta este tipo de lentes de contacto que pueden cambiar pues eso, nuestra apariencia ocular. Entonces, en fin, hacer algo ya más agresivo, yo lo planteo siempre cuando sea algún tipo de causa médica y esto pues no parece tenerla. Entonces, por mi parte, no lo recomendaría.
¿Y tú, Eduardo? ¿Qué le dirías a alguien que quisiera inyectarse un poco de tinta en los globos?
Pues yo comparto al 100% la opinión de Arantxa y lo que le diría es que se lo quite de la cabeza, que va a ser muchísimo mejor para su salud.
Y bueno, no sé, ¿pensáis que esta técnica podría estar indicada en algún caso concreto o...?
Bueno, pues hay casos muy, muy concretos, por ejemplo, pero no es exactamente esta técnica. Pensar, por ejemplo, pues en una persona ciega, con un ojo pues o atrófico, con la córnea, que cuando lo miramos de frente, pues que completamente blanquecino. Entonces, estéticamente, desde luego, no es del todo agradable. Y en estos casos, pues a lo mejor sí que podría estar indicado. También se pueden hacer otras cosas, a lo mejor colorear un poco la zona de la córnea, pues para simular que tiene pues el iris, etcétera, a nivel estético. Pero no estamos hablando de lo mismo, desde luego la indicación no es la misma. Estas técnicas me consta que ya se pueden hacer, pero desde luego pues por oftalmólogos entrenados y capacitados para hacer este tipo de técnicas. Las tintas que se utilizan están aprobadas pues para uso clínico, para uso médico. No estamos hablando de lo mismo.
Muchísimas gracias por participar a Arantxa, a Alex, Eduardo, y para despedir la sección, un poco de música.
Bueno, y llega ya el momento de nuestro juego del mes, el periscopio, pero antes queríamos desde aquí felicitar a nuestro compañero Miguel Terol, que es colaborador de la cátedra y ha sido una de las personas, uno de los voluntarios ciegos que ha participado en nuestra investigación, porque ha salido recientemente, pues antes de ayer, como concejal en el Ayuntamiento de Redován. Así que es además probablemente una de las pocas personas ciegas que ha salido como concejal. Así que nuestras más sinceras felicitaciones, Miguel, y mucho ánimo.
Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com. Lo repito, puntodevista.umh@gmail.com y tienes que anotar tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellas personas que acierten, sortearemos el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis pigmentaria Bidón Segara.
Bueno, la pregunta de este mes pues está relacionada con el artículo que ha comentado Alex al principio del programa. Él hablaba de una técnica que combina láser y ultrasonidos para tratar a un tipo de degeneración macular. Pero la pregunta en concreto es, ¿esta técnica podría frenar el avance de la enfermedad? Si habéis estado atentos, porque lo ha explicado fenomenal, a la emisión de hoy, seguro que lo vais a saber. Entonces la pregunta es concreta. ¿Esta técnica frenaría el avance de la enfermedad? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Tienes que darnos tu nombre y apellidos, la respuesta y un teléfono para que podamos contactar en caso de que aciertes y ganes el sorteo. Y ahora toca recordaros que a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara y en el número de WhatsApp 658-88-5496 podéis dejarnos pues sugerencias, temas que os gustaría que tratáramos, dudas o curiosidades sobre el ojo y el cerebro.
También ya sabéis que podéis seguirnos y dejarnos sugerencia en nuestra cuenta de Twitter, @neuroengine, y en nuestra cuenta de Instagram con el mismo nombre, @neuroengine. Además, en nuestra página de LinkedIn también podréis encontrar muchas novedades y todo tipo de noticias, como ya sabéis, siempre actualizadas, de toda nuestra labor que desempeñamos en la Cátedra Bidón Segara.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar de nuevo al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Arantxa Alfaro.
Hasta la próxima.
Laura Puig.
Hasta la próxima.
Nuestro visitante de hoy, Álex Gombau.
Hasta pronto, un placer.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.